Es día de mercado. Efervescencia en Capernaum. Desde temprano, los comerciantes se han instalado en la plaza alrededor de la fuente o a la sombra de los muros de las casas. Los más ricos han traído sus mesitas ambulantes. Incluso algunos le han puesto un buen toldo al escaparate. Los más se instalan en el suelo. Abren una tela burda y ahí exponen su mercadería. Aquí huele a rabanitos frescos. Por allá a especies, rico comino, canela y cardamona. Esa señora solo vende perejil y cilantro. Más allá, los pescadores han venido con sus canastos llenos de sus tesoros del mar recién sacados del agua, que no está lejos. Un poco hacia la izquierda, telas de damasco, para damas elegantes u ocasiones especiales. Un paisano viene con telas de la montaña, de lana blanca, negra, parda y gris. El hombre de los cántaros ha llegado con su burro silencioso y cargado como el que más. ¡Cuántos colores y olores se mezclan animadamente al son de los pregoneros que animan sus estribillos compitiendo en habilidad y volumen para atraer a comprar! Jesús y sus discípulos acaban de regresar de Gadara, al otro lado del mar de Galilea. Es todavía muy temprano, y a pesar de que una muchedumbre los está esperando, habiendo sido advertidos por unos pescadores, ellos se van primero al mercado. Están hambrientos. Le compran a la viejita de la esquina un rico queso de cabra. No han terminado de pagar cuando llega un chico corriendo a ofrecerles pan. «Los hizo mamá. Yo los acabo de sacar del horno de Don Lisanias. Mire, señor, qué calentitos que están. ¿Este grande o los pequeñitos? Elija su merced». Se sientan al borde de la fuente a comer y examinan con algo de distancia y sin el apuro del hambre los eventos vividos allá en Gadara. Una vez más, los discípulos se preguntan, ¿quién es este hombre? Sí, es Jesús, su amigo y maestro, y con su acento tan típico de Nazaret. Pero, ¿quién es realmente? Han esperado al Mesías por tantos años, por tantos siglos. Se han levantado tantos impostores haciéndose pasar por el Mesías, que ahora que lo tienen ante sus ojos, ¿cómo les cuesta creer? Sobre todo porque no es un rey con corona, no es un dirigente político, ni un estudioso de la Torah que inspire temor como los fariseos. Él los ha llamado y les entrega su enseñanza con sencillez, autoridad y sobre todo con su amistad profunda a ellos, rudos obreros de un pueblo oprimido. Y con los letrados del grupo, Judas o Mateo, no hace ninguna diferencia. Tienen que remar y caminar a la par. Jesús también repasa lo vivido allá en Gadara mientras come tranquilamente a la luz del mercado que despierta poco a poco con la llegada del sol. Y el gentío que lo ha seguido desde la ribera no se atreve a abordarlo, como si un acuerdo tácito hubiera pasado entre ellos. Hay que dejarlo comer. Se están repartiendo unos higos secos cuando el enjambre de vendedores ambulantes y compradores de primera hora se alborota nerviosamente cual piedra lanzada en medio de gaviotas picoteando alegremente a orillas del mar. Es ese hombre. Todos lo conocen. Se trata de Jairo, el jefe de la sinagoga. Al reconocerlo y ver su cara demacrada y extremadamente preocupada, la gente le abre camino. ¡Jesús! ¡Jesús! Llama desesperado y se arroja a los pies del maestro. ¡Ven a casa, por favor! ¡Mi hija, Seraquia, se muere! ¡Es la única que tengo! ¡Por favor, maestro, ven, sálvala! ¡No tiene más que 12 años! ¡Jesús, por favor! Jesús guarda los higos y lo que le queda de pan en su zurrón y acompaña a Jairo. Los discípulos lo siguen, por supuesto. En cuanto la muchedumbre ve a Jesús ponerse en movimiento, se aglutina a su alrededor. Todos lo quieren tocar y quieren oír cuanto dice, y esperan también ser sanados o tan solo consolados con su mirada. El momento de descanso para Jesús ha terminado. Avanzan a duras penas. La masa humana es densa y el trayecto se hace eterno. Una vez más, los discípulos tratan de formar una barrera humana alrededor de Jesús, siendo empujados de todas partes. Jairo va junto a Jesús. No se despega de él ni dice nada. Abraza con ternura y aprehensión a Mitka, que lleva escondida en una manga de su manto. Su calorcito tenue lo une a su niña moribunda. Mitka es la gallinita de su hija. Hace ya varios años que van por todas partes juntas. Un día será que, corriendo por el jardín, detrás de la gallina negra y sus polluelos, se dio cuenta que le faltaba uno. Lo buscó por todas partes, bajo el mirto, detrás de las lavandas, entre las azucenas, junto al corral. Nada. Hasta que al mirar en el cuenco de greda que le sirve de bebedero, lo ve. Ahí estaba el pollito, flotando con sus alitas abiertas. Lo sacó con mucho cuidado, lo secó con ternura y se lo puso dentro de la manga de su túnica. Ahí estaría calentito y a lo mejor se recuperaría. No pasó mucho rato hasta que el polluelo comenzara a dar señales de vida. Estaba salvado. Desde ese día nunca más se separaron. ¿Será que creció mucho? Y Mitka, que resultó ser una polla, se quedó chiquita. Dicen que no quiso crecer para poder esconderse siempre en la manga de su amiga. De mañana es la pollita quien despierta a la niña. Le picotea suavecito la oreja y el diálogo del día comienza. Será que le cuenta cómo durmió, lo que soñó y le comenta los planes del día. Mitka, como si comprendiera, le contesta con un suave cacareo, inclinando su cabecita hacia un lado y hacia el otro. Cualquier ruido extraño o visita que llega, y Mitka se esconde en los brazos de su amiguita. Ya no cabe de cuerpo entero dentro de su manga, pero escondiendo la cabeza bajo su brazo es como si todavía la manga la acogiera. Don Jairo observa a su niña con ternura. Al principio había que salvar al polluelo entumecido, pero después, viéndolas conversar tan animadamente, ¿cómo separarlas? Además, será que es hija única y con su pollita se acompaña. Hace unos días, Mitka le picoteó la oreja a su amiga, pero esta no se levantó. Ese primer día, la polla hizo tanto alboroto, revoloteando y cacareando sobre la cama para despertarla, que mamá vino a ver qué estaba pasando. La niña estaba con fiebre, y ni su gallinita logró hacerle abrir los ojos. Don Jairo llama al médico. Nada. No le baja la fiebre. Ya van 4 días. Esta mañana, Mitka, asustada, se ha refugiado en los brazos de papá. Jairo, al ver su gesto, se da cuenta que algo anda mal, muy mal. Los animales saben. Una gallina deja a un lado a su polluelo moribundo. El olor de la muerte lo perciben antes que los humanos. Si Mitka la ha dejado, su niña... Señor, esto está muy mal. Como responsable de la sinagoga, Jairo solo escucha de lejos lo que se cuenta de Jesús, este nuevo profeta, maestro, sanador, charlatán quizás, porque tan opuesto a los fariseos, y que ha hecho de este pueblo su morada. La verdad es que le gusta lo que enseña. Él es jefe de la sinagoga y religioso, pero gracias a su hija no es de los duros. Cuando su bebé llegó al mundo, él esperaba que fuera un niño, y fue niña. O sea que Dios tenía dispuesto otra cosa. Y la niña resultó tremendamente inteligente y vivaracha, siempre haciéndole preguntas como si fuera un muchacho. Esto lo puso a reflexionar y llegó a la conclusión de que es evidente que las mujeres pueden ser también inteligentes. No como se enseña en la tradición, que la mujer tiene una mente ligera. Y si ellas pueden estar a la par con los hombres en cuanto a inteligencia, también lo podrán estar en muchas otras cosas. Observó a su esposa y pudo ver su tipo de inteligencia, muy práctica y ejemplar. ¿Cómo no haber visto antes su valor? Y el cambio ha ido aún más lejos en Jairo. Incluso sus sirvientes han beneficiado de ello. Su niña, qué satisfacción llegar a casa y dedicarle tiempo a su hija para instruirla en los secretos de la Torá. Y qué alegría jugar con ella en el jardín y darle de comer en su mano a la Mitka, si lo vieran sus colegas. Al sentir el leve temblor de Mitka en sus brazos, Jairo no lo piensa dos veces. Su espíritu abierto y ahora desesperado por la inminencia de la muerte de su hija lo hacen perder todo temor del qué dirán. Sin ni siquiera dejar a Mitka en casa, sale rápido como el viento a buscar al maestro. La gente lo ve pasar corriendo. «¡Don Jairo, tan apurado!» «Aquí pasa algo. ¡Sigámoslo!» dice un hombre a su amigo tirándolo por la manga. «No hay tiempo que perder. Don Jairo ya se les escapa». Con el tirón brusco, el amigo trastabillea, y si no fuera por esa mujer que va caminando pausadamente en dirección del mercado, la caída del hombre hubiera sido inevitable. Asustada, ella se hace a un lado y prefiere seguir su camino rasando los muros, como lo hace corrientemente, y así evitar todo contacto imprevisto. Se llama Tiria. Bueno, sus vecinos la llaman Tiria porque siempre parece atemorizada y silenciosa. Nunca mira a los ojos, y su sonrisa casi nunca se dibuja en su rostro pálido y amable. Vive ahí, en la calle del Curtidor, casi a la salida del pueblo. Un día cualquiera llegó al mercado a vender sus telas. Hermosas telas de lino, no muchas, pero de gran valor. Con eso le alcanza para vivir. Se instaló en la calle del Curtidor, pues era el lugar más barato. Nadie quiere vivir cerca de ese artesano. El olor a curtiembre a veces es insoportable. Llegó sola y triste, como una gacela al acecho. Debe ser una viuda, y seguro que no tiene familia, dicen las comadres. Desde hace un tiempo, no es ella misma quien vende sus telas. Se las entrega a don Parnak, que vende los géneros traídos de Damasco. Él le saca buen precio, pues son muy finas, pero a ella solo le da lo mínimo, y el que gana en este negocio es él. Tiria no se queja y sigue trayendo sus finas telas al mercado cada vez que tiene unas cuantas terminadas. Hoy no lleva ninguna. Se va a pagar. Don Parnak la espera con su dinero. Tanto alboroto. ¿Qué pasará? Piensa curiosa. Oh, ella sabe lo que pasa. Debe ser Jesús que anda por ahí y todo el mundo quiere acercarse. Ella también quisiera hacerlo, pero no se atreve. Siempre hay tanta gente. como cada vez que sale de su casa, escucha los comentarios de la gente sobre Jesús, cada día aumenta un poco más su deseo de verlo de cerca. Ya lo ha percibido de lejos, incluso ha oído su enseñanza, y sabe que solo él podría sanarla. ¿Cuántos médicos he visto? Suspira silenciosa mientras va camino al mercado. Todo mi dinero se va en consultas, y no pasa nada. Jesús no se las da de médico. No pide dinero, pero sana. He visto con mis propios ojos a Eliezer, el siervito de don Tito. Se estaba muriendo, y él lo sanó, sin ni siquiera tocarlo. A lo mejor, si me acerco de Jesús, no mucho, pero un poquito que sea, yo también pueda pedirle que me sane, si tan solo me atreviera. Ya van 12 años que se me va la vida con tanta hemorragia. Es cierto que al perder a mi bebé, mi niñita recién nacida, hubiera querido que esa sangre saliera toda y me llevara. Pero viendo a tanto niño en el pueblo, me entró el ánimo y pensé que Dios podría bendecirme con otros niños. Señor, aquí me tienes. Han pasado 12 años. Mi esposo se las arregló para darme una carta de divorcio que decía que tenía algo infame que reprocharme. No tuvo fe. No quiso esperar a que tú me sanaras, Señor. ¿Cómo quedarme entonces allá en el pueblo? Aquí en Capernaum nadie me conoce y han sido amables. En mi cuadra huele bien feo a veces, pero estoy bien. Nadie me molesta y nadie conoce mi mal. Y caminar por las callejuelas para alejarme del olor de mi barrio me cambia la vida, sobre todo desde que oí la risa cantarina de esa niñita allá al otro lado del pueblo. ¿Te acuerdas, Señor? Me atreví a pensar que mi niñita reiría así si estuviera conmigo. Descubrí que es la hija del jefe de la sinagoga. ¡Ah! Ella tiene papá y mamá. ¿Cómo debe de ser feliz? Y tiene 12 años. ¿Será por eso que me he encariñado con ella de lejos? Pero cada vez que oigo su risa hermosa, me doy cuenta que estoy cada vez más débil. Y la vida se me va, Señor. ¿Cómo sujetarla? Y yo que quería que me bendijeras con muchos niños, y aquí estoy, sola y muriéndome. Dios mío, tú has prometido a nuestro pueblo la venida del Mesías, y por lo que he oído de Jesús, pareciera que él lo fuera. Bueno, solo unos pocos se atreven a decirlo. Si los fariseos los llegaran a pillar, válgame las consecuencias. Si es el Mesías, eres tú quien lo ha enviado. ¿Cómo no esperar que a mí también me sane? ¿O él también se irá al igual que mi vida? ¿Cómo estoy de cansada? Cansada de sentirme avergonzada, rechazada. Y no sé por qué, culpable. ¿Será efectivamente algún pecado escondido que hace que esté tan enferma y no pueda sanar? ¡Oh! ¡Ahí viene! Va a pasar por aquí. Pero como siempre, tanta gente. Por suerte sus amigos no permiten que lo aplasten. Pero si es don Jairo que va a su lado, ¿alguien en su casa estará enfermo? ¿O será que lo ha invitado a comer con los suyos? Ahí veo, asomándose por la manga de don Jairo, la pollita de Seraquia. ¿Será que la niña está enferma? Tiria se acerca de la muchedumbre. Sus ojos no se despegan de los dos hombres del centro. Quizás acercándose más, sepa lo que le sucede a don Jairo. No se da cuenta cómo ha llegado hasta ellos y comienza a seguirlos. Solo los separa un suspiro. Sí, ha oído que la niña está enferma y muy grave, pero estoy a 2 pasos de Jesús. ¡Ay, si tan solo pudiera tocarle el borde de su túnica! No voy a molestarlo ahora, si la niña está enferma. Aunque de aquí podría hablarle. No, no voy a molestarlo. No se vaya a morir la niña. ¡Ahora! Tiria se agacha y alarga su mano hacia Jesús, que casi no avanza en este momento. La tensión en su brazo es casi insoportable. No, no alcanza. Sus dedos no tocan más que el vacío. Un poco más. ¡He tocado su túnica!, reconoce con sorpresa la mujer intimidada. Tiria solo siente la yema de sus dedos. Toda su vida se reduce a este ligero contacto. Una ola suave y tibia pasa de sus dedos a su mano, de su mano a su brazo, y ahora llega a su cuerpo y la invade completamente. ¡Estoy sana! ¡Sí, lo sé, estoy sana! Su corazón grita de alegría en un silencioso despertar. ¿Quién me ha tocado?, dice Jesús, girando sobre sí mismo. Por favor, maestro, ¿acaso no te das cuenta que por más que hagamos barrera a tu alrededor, todo el mundo te toca?, le dice Pedro, sorprendido. No, alguien me ha tocado. Sentí una fuerza saliendo de mí. Sí, todo el mundo lo toca y lo aprieta, pero él quiere conocer a esa persona que lo tocó. Si su padre le ha mostrado que una fuerza salió de él, es porque quiere que la conozca. Tiene que ser importante y urgente. No necesita buscar mucho. Sus ojos cruzan los de Tiria y ve. Ve su sufrimiento, su agonía de 12 años, su esperanza casi ausente, su soledad, su vergüenza y su temor. Tiria se sostiene de la mirada de Jesús un momento que parece una eternidad. Ella, que con su vergüenza a cuestas nunca mira a la gente a los ojos, y temblorosa se arroja a sus pies, abandonando su silencio viejo ya de 12 años. Se lo dice todo, todo su mal, toda su pena, también toda su alegría acaba de ser sanada. Esa fuerza que salió de él la ha invadido toda y está sana. Jairo no logra participar de la compasión de Jesús ni de la alegría de la pobre mujer. El tiempo pasa, todavía están lejos de casa y su niña se muere. Sus 12 años de alegría se le escapan a causa de esta mujer. Bueno, tal vez era necesario detenerse, se dice un poco avergonzado. Pero esto está muy largo. Mi hija, Dios mío, mi hija. ¿Se le habrá olvidado o no se dará cuenta cuán grave es nuestra situación? Tiria, hija, ¿por qué has creído en mí? Has sido sanada. Ve en paz, le dice Jesús, tomándola por los hombros y regalándole una última sonrisa cariñosa. Tiria coge al vuelo esa sonrisa maravillosa, toda suya. Él no le ha pedido nada, no le ha exigido nada tampoco, y la ha tocado. Ella, que según la ley, era considerada impura. Su contacto transforma todo lo feo en hermoso, todo el peso en vapor ligero y la muerte en vida. Ahora sé por qué vine a Capernaum. Señor, tú me has guiado, piensa feliz, volviéndose camino al mercado. Tenía que conocerlo personalmente. Me has hecho encontrar al Mesías, no solo el Salvador de nuestro pueblo, sino mi propio Salvador. Me ha hablado, me ha tocado, Me ha comprendido y me ha sanado, no solo de mi hemorragia, sino también de mi alma. Esa culpabilidad ya no está. Jairo no se atreve a quebrar el encuentro. Sostiene a Mitka en silencio contra su pecho. La gallinita le picotea suavemente la mano, queriendo animarlo con su delicado contacto que él conoce tan bien. Pero Jairo, inmóvil, desespera. ¡Don Jairo! ¡Don Jairo! Llama un ciervo abriéndose paso entre el gentío detenido alrededor de Jesús. ¡Don Jairo! ¡No importunes más al maestro! ¡Tu hija acaba de morir! La saeta mortal casi llega a ser visible. Su vibración atraviesa el gentío y se dirige con acertada destreza al pecho de Jairo, donde Mitka se apoya sin comprender. No te preocupes, Jairo, interrumpe Jesús, tomándolo del brazo y deteniendo en seco la flecha homicida. Tu hija está a salvo, solo tienes que creerme. Jairo se recobra poco a poco y comienza a avanzar hacia su casa, apoyándose en el brazo de su amigo. Este contacto lo anima y le infunde confianza. Es en ese momento que Jairo descubre la amistad con este hombre controversial. Sin él a su lado, la flecha envenenada lo hubiera tocado, y en este momento su propia agonía no tendría esperanza alguna. Probablemente Serakia esté solo dormida y han creído que estaba muerta, reflexiona con lógica el padre con menos inquietud. Yo no he pasado más que unos días angustiado. Ahora voy comprendiendo por qué Jesús se detuvo a sanar a Tiria. Yo he tenido estos 12 años a mi niña preciosa, alegría de mi vida. Ella solo ha tenido duelo y congoja. Ahora sé lo que es la agonía. A ella la flecha de la muerte la hirió en sus entrañas, al mismo tiempo que a mí la vida y la felicidad. Y esa flecha aún estaba haciéndola sangrar y burlándose de su impotencia dolorosa y solitaria. ¿Qué importa la muerte del otro, se dice uno, si su propia vida y la de los suyos está asegurada? Oh, Señor, es tan fuerte el egoísmo. Si no fuera por Jesús a mi lado, ¿cómo pensar de otra manera? Dios mío, ¿será Él realmente el Mesías, como dicen muchos por lo bajo? Si es así, ¡qué privilegio el mío de poder traerlo a casa! Tan ensimismado va en sus pensamientos nuevos que se sorprende al escuchar a las lloronas haciendo su trabajo. Eso quiere decir que el duelo ya ha comenzado. ¿En qué momento se enteraron las endechadoras de la muerte de la niña? Seguro que ya espiaban alrededor de la casa estos últimos días, cual aves de rapiña esperando a su presa. El olor de la muerte ellas lo conocen. Al fin y al cabo es su fuente de trabajo.
No, Jesús me dijo que estaría bien. ¿Por qué esos llantos, Dios mío? Es insoportable. Se revela Jairo en sus entrañas. Dios, dile a...
¿Por qué tanto alboroto y tanto llanto? Dice categóricamente Jesús. La niña no está muerta, solo duerme. Todo el mundo se asombra. ¡Ea! No es un espejismo esa niña en su cama, inerte y sin soplo de vida. Pregúntenle a su mamá. Ella lo sabe mejor que nadie. Y nosotras lo hemos visto todo, comentan las lloronas.
—¡Durmiendo! ¿De dónde salió don Aguafiestas? Nosotras sabemos cuando la muerte está y es nuestro momento. ¿Quién es este que viene a decir lo contrario?
—¡Durmiendo! —insiste la más vieja y con más experiencia de entre ellas, riéndose de Jesús.
—¡Todo el mundo fuera! ¡Aquí hay demasiado ruido! —dice Jesús con energía.
—Juan, Pedro, Santiago, vengan conmigo. agrega. Jairo ya está al lado de su esposa, junto a la cama de Seraquia. Mitka sigue escondida en la manga de su amo y tiembla incesantemente. La casa ha recuperado el silencio. Detrás de la puerta, todos los siervos se apretujan en una masa silenciosa y atisban sin saber qué pensar. Los tres discípulos, intimidados, han entrado con Jesús, pero se han quedado cerca de la puerta del hermoso dormitorio, ahora silencioso. Jesús se acerca de la niña, que apenas se ve en medio de su mullida cama. El cuerpo sin vida ha fundido entre las sábanas. Se agacha y, con un gesto de una ternura extrema, toma la mano de Seraquia y la sostiene cariñosamente entre las suyas, como si fuera la de su propia hija. ¿Cuántas veces Jairo o mamá han realizado este mismo gesto al llegar la mañana y cada vez la niña ha respondido con un ligero movimiento y una tenue sonrisa en su carita morena? Esta vez, silencio, ni el más mísero soplo de aliento. El contacto de las manos de Jesús, esas manos que un día hicieron el mundo y modelaron las montañas, parecieran realizar un gesto inútil. No hay temblor de despertar, ni sonrisa de acogida, solo muerte. La manita de Seraquia sigue abandonada entre las suyas. Pero Dios, el Padre, allá en el cielo, sabe que esa misma fuerza que sanó a Tiria, Jesús la deposita tiernamente en la diestra de la niña. ¿Muerte? No, está dormida. La vida de Jesús, cual manantial cristalino, la inunda de a poquito. Hijita, despierta, le habla Jesús en alta voz. Seraquia abre los ojos. Su mirada color de almendra se detiene en el hombre que se encuentra a su lado y que sostiene su mano entre las callosas manos suyas. No lo había visto nunca, pero sabe de quién se trata. Sí, es Jesús. Él le habló una vez. ¿O fue hace solo un momento? Ella lo oyó allá lejos, en las profundidades de ese sueño frío y tenebroso. Y quiso venir a conocerlo. Tiene que ser un buen amigo. No, más que eso, la gente dice que es el Mesías y ella lo cree. ¿Quién podía haber ido a buscarla tan lejos? Mitka remueve sus alitas en la manga de Jairo, cacarea fuerte y se lanza en un vuelo torpe hasta la almohada de su amiguita. Le picotea una oreja y la niña ríe y ríe con su cosquilla suave. «Denle de comer, debe estar hambrienta», le dice Jesús a la madre, que ha quedado petrificada de asombro. «No le cuenten a nadie lo que ha sucedido», agrega Jesús en dirección del padre y de los discípulos. Los sirvientes, aglutinados en la puerta, dejan pasar a Jesús y sus tres amigos. Ni siquiera atinan a acompañarlos hasta la salida de la casa. Los cacareos de Mitka se acentúan como si un corro de niños la persiguiera. No es más que Seraquia que corre tras ella feliz por toda la alcoba. La nana de Seraquia, en su felicidad, va en busca de un pandero y ya viene con su ritmo de fiesta. Toda la semana dura la fiesta. Llega la familia, llegan los vecinos, todo el mundo quiere celebrar en casa de Jairo. Don Jairo, aquí está la hilandera del otro lado del pueblo y quiere hablar con usted, le informa una sirvienta. ¡Hazla pasar! ¡Que entre a celebrar con nosotros! No, no, patrón. Me ha dicho que solo quiere entregarle algo y ya se va. Jairo va hasta el portal. Es Tiria. Su mirada ha cambiado. Ya no la esconde. si casi no se la reconoce. Sus ojos pardos sonríen.
Don Jairo, solo le quito un momentito.
Pasa, pasa, Tiria.
No, señor, muchas gracias. No todavía.
Aquí le traigo un regalo para Seraquia.
La niña tiene 12 años y ya hay que comenzar a pensar en su ajuar de novia.
Los años pasan tan rápido cuando uno es feliz.
Esta tela la he hilado yo. Y los bordados los he pensado y hecho según mi propio diseño.
Seraquia, curiosa, como no hay dos, ha venido hasta el portal y observa la tela hermosa.
Es para mí, ¿cierto?
¡Qué hermosa! Señora, usted es una hilandera prodigiosa.
Y todos esos bordados, ¿cómo me hacen soñar?
Señora, pase al jardín, venga a jugar conmigo y con la Mitka mientras todo el mundo baila.
No, gracias, Seraquia, otro día será.
Pero por favor, no se pierda, Tiria, su tela es magnífica. ¡Qué sensibilidad y qué arte! Venga uno de estos días y así le presento a mi esposa.
De seguro va a querer conocer a la persona que nos ha hecho tan magnífico presente, insiste con entusiasmo el padre.
Y yo quiero ver cómo trabaja en su telar, replica Seraquia saltando alrededor de ella.
Claro que sí, hija, y a lo mejor también le puedes pedir que te enseñe su arte maravilloso.
Tiria se retira, silenciosa, sonriente y feliz.
¿Cómo me parecen diferentes las calles, mi señor?
¿Sabes? Parece que me estás haciendo rejuvenecer.
¿Será porque tú me sanaste solamente? ¿O también por la alegría de la niña que me ha acogido casi como si fuera de la familia?
Yo creo que por las dos cosas.
Esa tela, siempre la vi triste.
¿Cuánto me culpabilicé de realizarla?
Solo ahora veo que su confección me ayudó tanto en esos días difíciles donde la esperanza se terminaba y la paciencia parecía ausente hasta que conocí al Mesías tan esperado.
Ahora me parece tan lejano ese día en que comencé a trabajar la tela.
Incluso a veces llegué a pensar que un día podría servirme de mortaja, ya que la vida se me seguía escapando sin tregua.
Y cuando comencé a bordarla, al llegar aquí a Capernaum, sin familia ni sueños, me aferré a esas puntadas, a bordar la vida que mi niñita perdida nunca tendría. Esa aguja no solo pinchaba la tela, sino también mi corazón. ¡Cómo dolía a veces! ¿Cuántas horas pasé últimamente bordando con urgencia, pensando que tenía que terminarla antes de mi partida? Y tú, señor, viniste a cambiarlo todo.
Me sanaste y me abriste los ojos.
Pude reconocer al Mesías. Y tan solo esta mañana me he dado cuenta que estaba bordando para Seraquia.
Incluso vi que el bordado no guardó el dolor.
Más bien refleja esperanza y alegría.
12 años que quedaron atrás.
Con esta nueva vida, nuevos telares podré comenzar.